Radio FAPA. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo curso. Estamos con vosotras y con vosotros, Miguel Roldán y Juan Cruz. Hoy vamos a cambiar de estilo, vamos a cambiar de ritmo y antes de nada, y antes incluso de presentaros las nuevas secciones y cómo nos vamos a estructurar, vamos hacia lo importante, que es sobre todo la información. Vamos a darle prioridad en esta etapa a la información. Saludo al conjunto de las radios comunitarias y al mundo de las asociaciones de madres y padres del alumnado. Informaciones. Vamos a hacer un repaso rapidísimo de lo que han sido los meses de julio, agosto y septiembre. Empezamos con el 29 de junio. Ver cree que los que hablan del desmantelamiento de la escuela pública son gente que no se ha leído la ley.
1 de julio. Más de 11.600 aspirantes a maestros opositan para 350 plazas.
También 1 de julio, gritos de sinvergüenza contra BERT en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo.
2 de julio, arrancan ese martes las primeras oposiciones a maestros, donde serán necesarias el 5 para pasar a la bolsa de empleo. Para estas plazas se presentarán más de 11.600 aspirantes, como hemos dicho.
3 de julio, los rectores denuncian que el nuevo sistema de acceso a la universidad genera desigualdades.
Adelaida de la Calle, presidenta de la CREU, el tipo de evaluación podría vulnerar los principios de igualdad, mérito y capacidad que deberían regir la admisión de estudiantes en las universidades públicas.
4 de julio, BER, yo no voy a seguir en política después de este empeño.
4 de julio también, PSOE y Comisiones alertan sobre posibles irregularidades en las oposiciones a maestros.
7 de julio, universitarios se movilizan contra el incremento de las tasas.
8 de julio, casi un tercio de los alumnados de la UNED han perdido la beca de este año.
El 10 de julio, algunos colegios concertados se niegan a tramitar la solución de becas de comedor.
12 de julio, cerca de 21.000 universitarios menos en el curso del tasazo y el recorte de becas.
16 de julio, enmienda a la totalidad a la ley BERT. La oposición rechaza de forma unánime la reforma por considerarla ideológica, partidista, segregadora, confesional e invasora de competencias autonómicas y de modelos lingüísticos.
La Plataforma Estatal por la Escuela Pública entrega en el registro del Ministerio de Educación un simbólico boletín de notas en el que califican como muy deficiente la gestión del ministro BERT durante este curso.
El PP vuelve a utilizar su mayoría para sacar adelante la reforma educativa en el Congreso. El Pleno del Congreso ha rechazado con los votos del PP las 11 enmiendas de la oposición que pedían la retirada del proyecto de reforma de la educación no universitaria, el 11. Toda la oposición, salvo UPN y Foro Asturias, ha augurado una existencia corta de la reforma por considerar que no ha sido consensuada, sino que el Gobierno simplemente pretende imponer una ley ideológica.
Bear. Hemos asistido a un ejercicio de ignorancia parlamentaria sobre la ley.
17 de julio, los licenciados españoles son los primeros de la clase en riesgo de pobreza.
Madrid impone un nuevo tasazo en la universidad y los rectores se plantan.
22 de julio, 3 millones de Erasmus, 3 millones de experiencias. José Ignacio Ber reducirá el número de alumnos españoles en universidades extranjeras después de 26 años de incremento.
Ecuador lanza un plan para captar profesores españoles. Desde el Ministerio de Educación de Ecuador buscan a profesores españoles que se trasladen al país para formar a sus docentes en la nueva Universidad Nacional de Educación, que abrirá sus puertas en enero de 2014.
23 de julio. La comunidad se compromete a ayudar a los universitarios sin recursos, pero con buen expediente. El gobierno de la comunidad y los rectores de las universidades públicas madrileñas han acordado tomar todas las medidas necesarias para que no haya alumnos con buen rendimiento académico que puedan quedar fuera de los estudios universitarios por falta de recursos económicos.
24 de julio. BER comparece en el Congreso para explicar el decreto de becas. El decreto de becas rompe el principio de la igualdad de oportunidades.
31 de julio, educación pública, la esperada lista de aprobados en las oposiciones a maestro.
1 de agosto, la comunidad prescinde del director general de universidades, contrario a la subida de tasas. Lucía Figar nombra a Rocío Albert López Ibor, hasta ahora directora de calidad de la enseñanza, como nueva responsable de las 6 universidades públicas españolas.
2 de agosto, el gobierno sube a un 6,5 la nota mínima para conseguir beca universitaria.
8 de agosto, un rector italiano aprueba que los estudiantes con padres en el paro tengan matrículas gratis.
22 de agosto, el Consejo de Estado pide a Educación que estudie las consecuencias del sistema de becas, el rendimiento sobre todo en enseñanzas superiores. El Consejo ha señalado que es significativo que la memoria presentada por el Ministerio de Educación no incluyera un apartado donde se analizara el impacto normativo y además advierte que no aparecen datos como el tipo de alumnos que obtendrían.
23 de agosto, el número de niños sirios refugiados alcanza el millón, según la ONU.
28 de agosto, movilizaciones por la educación y la sanidad en Madrid.
BER, el presupuesto para becas este curso aumenta un 20%, hasta 1.417 millones. El ministro de Educación, José Ignacio BER, ha afirmado que el presupuesto de becas generales para el próximo curso es de 1.417,54 millones de euros, lo que supone un 20% más que el anterior. Asegura que se trata del mayor presupuesto en nuestra historia en términos relativos y absolutos.
En Educación no cumple el calendario de incorporaciones de los interinos. La consejería tendría que haber publicado el listado de plazos de incorporación de estos docentes suplentes el pasado martes 27 de agosto. Los 350 profesores de educación primaria que consiguieron plaza en la oposición de junio en prácticas y los interinos que podrían trabajar desconocen todavía sus destinos.
29 de agosto, más de 700 alumnos tendrán que seguir estudiando en aulas prefabricadas.
2 de septiembre, el presidente de la Comunidad de Madrid se estrena en el debate sobre el estado de la región sin grandes anuncios y responsabilizando al sistema de financiación de todos los recortes que González ha preferido calificar de esfuerzos. En Educación, el presidente mira el lado amable de las cifras, presume de la inversión en todos los ámbitos educativos, 820 millones de euros para la universidad, colegios bilingües para todos y libertad teórica de elección. Ni una palabra de la subida de las tasas, que en los últimos 2 cursos han aumentado más de un 60%, y eso de verdad supone para padres y alumnos algo más que un esfuerzo. Bueno, esto no se volverá a repetir porque el objetivo será cada semana recoger aquellas informaciones. Hemos utilizado la página web de la cadena SER y hemos rastreado pues aquellos titulares del mes de los meses de julio y agosto, como habéis podido ver. Pero vamos a las convocatorias, concretamente a través de la Marea Verde vamos a presentar algunas convocatorias. Concretamente hoy, todos con la camiseta verde. Primer día del curso con la camiseta verde.
Pues hoy también, a las 8, olla común reivindicativa de maestros ex interinos en el retiro, en la entrada de la Puerta de Alcalá. Como decimos, a las 8, olla común reivindicativa simbólica y permanente.
En la misma web se anuncian varios mercadillos de trueque de material escolar. En el barrio del Pilar va a ser los días 7 y 8 y 9 y 13 de 11 a 14 en la calle Monforte de Lemos con Betanzos junto a la churrería. El tercer mercadillo de intercambio de libros de texto en la zona de Carabanchel será el sábado 7 de septiembre de 12 a 18 horas donde en la plaza de Oporto, metro Oporto. Y trueque de libros también en Móstoles el domingo 8 de septiembre a las 10 horas o de 10 a 14 horas en la calle Ricardo Meden, 20 de Móstoles.
El día 12 habrá a las 6 de la tarde una asamblea de la Marea Verde en la calle Lope de Vega 38, en la sala 2-1.
Nos vamos a permitir en esta sección también plantear las preguntas que se van a hacer ahora a los colectivos de las comunidades educativas sobre las movilizaciones en el primer trimestre del curso 2013-2014 que tienen como objetivos solicitar ley de financiación, demandar al Estado un sueldo mínimo de financiación de la educación pública del 6% del Producto Interior Bruto y un 2% en universidad para recuperar en puestos de trabajo, becas, etcétera. También para la aprobación de la LOMCE, a ver qué medidas se van a tomar. ¿Calendario?
El calendario está en no iniciar el curso con normalidad. Días de lucha el 1 de septiembre y día de inicio del curso escolar con alumnos según etapas, llevar la camiseta verde, amarilla, símbolos esos días, poner pancartas en los centros al inicio del curso, carteles informando de los profesores que faltan, aulas que se cierran, etcétera. También habrá una marcha sobre Madrid acompañada de acciones durante dicha marcha. Propuestas de movilizaciones y acciones, huelgas de otoño, propuestas de sindicato de estudiantes de huelga los días 15, 16 y 17 de octubre, que ellos están promoviendo, perdón, elaborar y lanzar consulta ciudadana, prepararla para que salga una o dos semanas antes de la aprobación prevista de la LOMCE. Y la escuela que queremos como un espacio de reunión, trabajo, elaboración de documentación con el formato de universidad de otoño, jornadas, seminarios, todo esto para noviembre.
La última convocatoria nos llega hoy desde la FAPA Francisco Giner de los Ríos. Se trata del día 14, sábado, a las 10:30 horas en la sede de la Federación, calle Pilar de Zaragoza 22, bajo jardín, con el siguiente orden del día: información sobre la situación actual en el inicio de curso escolar, debate sobre nuevas actuaciones propias y conjuntas a desarrollar. Música, maestro.
Mon fils Afran, so bouge am diplo. Nana e zimbe.
Música, maestro, que hemos iniciado con estos temas senegaleses porque hoy nos hemos encontrado con una de las noticias que no habíamos comentado, y es el nombre de una escuela que se va a inaugurar en Senegal, con el nombre de una de las personas muertas en el accidente de Santiago. Y esto nos ha servido para pasar a la siguiente sección, que tiene que ver con la actualidad de la FAPA. Arantxa.
Buenas tardes, Juan.
Hola, Arantxa, ¿cómo estás?
Bien.
Bueno, pues hemos tenido una sección distinta a la que teníamos anteriormente. Hemos hecho un repaso a saco de todos los titulares de prensa, pero queríamos contactar con la FAPA porque queremos que haya una sección que se llame Actualidad de la FAPA, en la que la posición de la FAPA, las iniciativas o las convocatorias de la FAPA tengan su espacio. Contamos contigo para ello este curso. ¿Te parece, Arantxa?
Me parece perfecto.
Supongo que hay pocas informaciones, aunque acabamos de hablar de una convocatoria para el día 14 de septiembre.
Sí, tenemos convocatoria de junta directiva, como tú bien has dicho, el 14. Este sábado 7 se reúne CEAPA y analizaremos el principio de curso.
¿Hay algún tipo de iniciativa, aparte de esa reunión en la Federación, con las APAs que acudan para ver la situación inicial del curso y debatir actuaciones propias y conjuntas?
Sí, lo has dicho prácticamente todo. Lo que queremos hacer es ver cómo ha empezado el curso, independientemente que digamos que el curso tiene todas las papeletas de empezar mal. Nosotros lo que queremos es que empiece, que los padres y las madres vean cómo están sus centros y que nos lo cuenten. Entonces, una vez que tengamos toda esa información, como federación, que aglutinamos a los padres y las madres, decidir qué posicionamiento vamos a tener en las acciones que puedan venir pues de la mano de la plataforma regional, por ejemplo, en el caso de la Comunidad de Madrid.
Uh-huh. Los estudiantes ya han anunciado una semana de huelgas tres días de huelga, al menos me suena. La FAPA sí, supongo que tendrá que pensárselo bastante.
Sí, nosotros tenemos que analizarlo, tenemos que meditarlo, porque no podemos decirle a los padres nada más empezar el curso que nos vamos a poner de huelga.
Arantxa, disculpa que con las carreras, porque ha habido varios intentos de contactar y no habíamos podido, pues no he empezado con el recuerdo de que está aquí Miguel y hemos empezado a saco. Miguel,
nada, tranquilo, Juan. Es normal. Hola, ¿qué tal? Buenas, ¿qué tal ese verano?
Bueno, de vacaciones.
Fantástico, todavía, qué bien. Oye, una cosita, parece ser, yo lo último que había leído por ahí es que este año empezamos el curso con 1.400 y pico profesores menos.
Este curso volvemos a empezar con menos profesores y con más alumnado.
Y con más alumnado, efectivamente.
Siguen matriculando alumnos en la escuela pública, a pesar que disminuya el número de alumnos de origen extranjero, la escuela pública sigue aumentando el número de alumnado.
Es verdad también que parece que hay un giro que, bueno, pues que la gente está huyendo un poco de los concertados también, por una cuestión fundamentalmente económica.
No, y también porque cuando tú te tienes que plantear las cosas y que son importantes y ves lo que te ofrecen unos y te ofrecen otros, la escuela pública, lo llevamos diciendo mucho tiempo, tiene calidad, y lo que están intentando algunos es quitarle esa calidad para igualarla a otro tipo de centros.
Ya, ya, pero por desgracia muchas veces nos venden otras cosas para la educación de nuestros hijos, ¿no? Que no tiene mucho que ver con la calidad.
Y este año deberíamos eso, el año pasado desmontamos la ONCE y este año deberíamos todos hablar en positivo, hablar de la educación pública y se conozca.
Bueno, pues para eso estamos también por aquí, ¿no?
Sí.
Estupendo, Arantxa.
Bueno, pues este año vamos a tener una sección que va a ser ligeramente distinta. No te vamos a pedir que nos traigas noticias, sino que nos traigas las informaciones de la Federación. En ese sentido, queremos que este programa, sobre todo, dé paso, dé la posibilidad a que las APAs en las distintas comunidades, en las distintas zonas de Madrid, se acerquen a las radios comunitarias y empiecen a realizar sus propios programas. Nos gustaría sobre todo generar ese ambiente y podemos decir que hemos hablado ya con la URCM, la Unión de Radios Comunitarias de Madrid. Ha habido en esa reunión una propuesta de ver cómo veían la posibilidad de que las APAs se acercaran y contaran lo que hacen, lo que les interesa, lo que les preocupa y demás. Y bueno, pues hay una actitud positiva. Entonces, bueno, vamos a intentar ahora llegar a las APAs, ¿no? ¿Cómo veis esta iniciativa, Arantxa?
La iniciativa es estupenda y puede tener muy buena acogida. Si además recordamos que dentro de la federación hay más de 900 APAs, la respuesta la vamos a tener garantizada. Uh-huh. Lo importante es comunicar, y pues, estamos en un medio de comunicación.
Efectivamente, queremos llegar para que la información no sea exclusiva, algo exclusivo de unas personas, sino especialmente que todas las personas implicadas en algo que les interese, y en este caso la educación de los hijos y las hijas, pues tengan voz y cuenten lo que hacen, que se están haciendo cosas muy, muy importantes, ¿verdad?
Sí, todas las mañanas hay padres y madres que se levantan y lo único que hacen es pensar cómo pueden mejorar la educación de sus hijos y de sus compañeros. Hay mucha, mucha gente haciéndolo todos los días.
Muy bien. Bueno, pues Arantxa, ya a partir de la próxima semana tendrás una sintonía definitiva, porque hoy no ha salido así, pero la consensuaremos antes contigo. Si tienes alguna música especial, nos avisas.
Me adapto. Bueno, recordar que el día 9 comienza primaria y que todos los alumnos con la camiseta verde.
Uh-huh. Muy bien. Bueno, pues un abrazo y
un abrazo.
Quedamos la próxima semana.
Buena semana educativa.
Kalamano karafalo Senegali musobe nyana barake Musonya na faso barale Kalamano karafalo Senegali musobe nyana barake Musonya na faso barale Kalamano karafalo Senegali musobe nyana barake Musonya na faso barale Kalamano karafalu Senegali musobe nyana barake
Con alegría tú hablarás Si muestras tu personalidad Ser natural es lo que mantiene en la sociedad
Bueno, pues con esta sintonía iniciamos, arrancamos la sección Toma la Palabra, ¿eh? Y Toma la Palabra será una especie de tema de la semana en la que encontraremos experiencias que se están desarrollando en colegios, en institutos, en centros educativos, experiencias de APAS, experiencias, conoceremos la educación en el mundo, conoceremos, pues bueno, muchas voces. De modo que hemos cogido este fragmento de una canción de Chozas que nos va a servir para introducir este tema. Y yo creo que ha llegado ya el momento de explicar todas esas músicas anteriores que hemos escuchado, qué significan, por qué están aquí. Hemos hablado de un motivo, el accidente del tren de Santiago, a principios del mes de agosto, me parece que fue el 7 o el 8 de agosto, y bueno, la inauguración de una escuela en Senegal. Y hemos dicho, ¿y una escuela? ¿Cómo es una escuela en Senegal? Y para responder a esto tenemos a Serin Fall, que es profesor de francés y bueno, traductor, intérprete, entre otras labores, y está aquí acompañándonos en el estudio. Bienvenidos, Serin.
Muchas gracias, Juan.
No sé cómo se dirá en francés es bienvenido, pero en Wolof, que es tu lengua.
Dar al jam.
Pues dar al jam a este estudio. Hoy el tema Toma la palabra la tienes tú. Entonces, no obstante, nos gustaría que nos hablaras un poco de esa música que hemos oído antes, en música maestro, que hemos querido que sea también algo que nos lleve a esa zona del África ecuatorial.
Muchísimas gracias, Juan. Doy las gracias a la radio Andalucía de darme la oportunidad de poder comunicar con los auditores de la radio Enlace para comentar un tema muy importante que es la educación. Hemos escuchado dos canciones de Senegal de niños. La primera canción, Samadom Jungle, que quiere decir aprende mis hijos, porque en la vida para conseguir títulos, para conseguir trabajo en el futuro, hace falta jungle. Entonces la primera canción trata el tema que estamos hablando, la educación.
Hace falta jungle, es aprender.
Sí, aprender. Samadon Jungle. Mi niño aprende.
Samadon Jungle.
Sí. Entonces es un tema que está muy bien enfocado al, al programa que estamos desarrollando ahora mismo. La segunda canción, Senegal Musu, habla del trabajo también. Que Domu Senegal, hijos de Senegal, tienen que trabajar. Y para trabajar hace falta estudiar, hace falta tener diploma, títulos, hace falta saber hacer algo. Es un tema también muy actual en lo que estamos haciendo porque toca a mucha gente allí en Senegal, sobre todo las, los más jóvenes, tienen muchos problemas en el ámbito de la educación. Entonces yo creo que con el desarrollo del programa tendré la oportunidad de dar más explicaciones, informaciones sobre el sistema educativo en Senegal. Gracias.
Bueno, pues Miguel, tú que sabes más de educación, podríamos preguntarle cómo es este sistema, y porque a mí me parece que debe estar muy determinado por la convivencia de distintas lenguas.
Bueno, la convivencia de las diferentes lenguas no tienen bastante incidencia sobre el sistema educativo, porque en Senegal, Senegal fue una antigua colonia francesa. Entonces, hay una, en la constitución, hay una disposición en la constitución que dice que el idioma oficial del país es el francés. Entonces, tenemos más de 20 dialectas, pero las dialectas no se enseñan en las escuelas públicas ni privadas. En las escuelas públicas y privadas se enseñan desde la escuela materna a los 2 años hasta la universidad el francés. Durante tu curso, tu ciclo de estudio, hay otros idiomas que puedes aprender, por ejemplo, el inglés, el español o el árabe o el latín.
Latín
también.
Pero como lengua clásica.
Como lengua clásica.
Dentro de los estudios como en Francia o en España.
Es eso, como lengua clásica. Entonces, es eso. Entonces, no tenemos muchos problemas entre las diferentes etnia para la prevalencia de sus idiomas sobre otros. No. El idioma de consenso global es el francés. Entonces, todo el mundo estudia el francés. En la administración pública se trabaja con el francés. Entonces, no hay problema en ese aspecto.
O sea, que no se habla. Los chavales en la escuela no aprenden ningún otro dialecto, ¿no? En este caso.
No. En las escuelas públicas no aprenden ningún otro dialecto. Bueno. Es un consenso que nos permite llevar el sistema educativo sin ningún problema, pero también vosotros le sabéis muy bien que es un freno para un niño de dejar su idioma materna y de aprender en un otro idioma.
Claro.
Es un freno para su desarrollo. Pero es lo que nos ha tocado todavía, todos los dialectos que hay allí en Senegal, ninguno de los dialectos no está codificado, no está preparada para que se enseña en las escuelas. Entonces todavía seguimos con la colonización en este aspecto de aprender, de estudiar con el francés.
Es curioso porque es verdad que hay muchísimos países que están promoviendo programas bilingües en sus propias lenguas, ¿no? Entonces, bueno, pues es verdad que Senegal pues es un país, bueno, pues moderno, ¿no?
Bueno, moderno porque el sistema educativo en Senegal es un sistema central que está gestionado para el Estado, pero también con muchos socios extranjeros, porque ahora 5,8% del PIB está dedicado a la educación. Bueno. Todo el resto son los socios extranjeros que le traen para ayudarnos, porque si tú ves en el ámbito de la cooperación, uno de los ámbitos donde actúan más los socios extranjeros en Senegal es en el ámbito de la educación y de la sanidad, porque hay muchas insuficiencias en ese ámbito. Los socios bilaterales o multilaterales, el Banco Mundial, Francia, Canadá, Estados Unidos,
España,
UNESCO. Todos esos son socios bilaterales o multilaterales que nos ayudan mucho. Y todavía hay muchos pasos a hacer para mejorar el sistema educativo, porque tenemos una tasa de deserción de la escuela, por ejemplo, primaria, con el último informe 2013, el informe sobre el desarrollo humano de las Naciones Unidas, de 44% de deserción.
De antes, abandono escolar.
Sí, escolar, antes de llegar, antes de terminar el ciclo primario.
¿Cómo, cuéntanos cómo tenéis estructurado el sistema educativo, las etapas?
Bueno, los sistemas educativos, las etapas, hay la escuela materna, pero no es obligatoria la escuela materna.
¿De qué edades a qué edades?
De los de 3 años a los 7 años, porque la escuela primaria se empieza en Senegal a los 7 años. A los 7 años. Después tú haces primaria 6 años. Después secundario. Y después bachillerato, colegio, como yo no sé cómo se llama aquí.
Sí, igual, es el mismo igual. Modelo y las
entonces,
mismas edades.
Sí, entonces casi allí los niños alcanzan el bachillerato lo más temprano, pues en general, a los 18 años. A los 18 años, y después la universidad. Pero durante todo este camino, casi el bachillerato, 7,9% de los niños le hacen en edad de escolarización.
Solo el 7,9 llega al bachillerato.
Según el último informe de las Naciones Unidas sobre el desarrollo humano en Senegal, está aquí. 7,9%.
Bajísimo.
Bajísimo, el nivel bajísimo. Es muy bajísimo. Uh-huh. Entonces, hace falta hacer muchas cosas. Me ha impactado mucho también un aspecto que ha tocado Jacobo Romero Rivera, que ha fallecido en el tren de Santiago últimamente, por el proyecto que quiere desarrollar en Senegal con gente, con niños discapacitados. Uh-huh. Porque también eso es un problema, porque hay una discriminación o estructuras no adaptadas a las condiciones de estas personas, que hace que muchos niños discapacitados casi están excluidos del sistema educativo. Uh-huh. Entonces yo creo que esta iniciativa, yo de verdad me ha impactado mucho, me ha gustado mucho. Yo creo que eso es una iniciativa apoyada de todo corazón, me encanta mucho.
Era una iniciativa de esta persona que falleció en el tren,
en el tren de Santiago,
de Santiago, y que es su hermana, me parece, quien la retomó. Y en 2 días, un proyecto que iba a suponer, pues necesitaban como 4.500 euros, en 2 días doblaron eso, hubo una respuesta ciudadana inmediata, que va a permitir la contratación de un profesor especialista, al menos durante un año, y o más, porque puede que amplíen ya el proyecto, dado que se trata de un tipo de población que tiene más dificultades y que no está contemplada quizá en... no hay posibilidades ahora mismo materiales, técnicas, para dar esa escolarización que precisan estas personas.
Es lo que te comentaba. El problema que tiene la escuela senegalesa es un problema primero de estructuras. Hay una problema de estructuras, carencias de estructuras tremendas. Hasta hay algunas zonas, se practican lo que llaman allí en Senegal clases a doble flujos, quiere decir alumnos que se van allí la mañana a estudiar y alumnos que se van la tarde para estudiar, o alumnos que van hoy para estudiar y mañana otros alumnos se van. Hay clases que tienen capacidades, clases de primarias de casi 70, 80 alumnos en una clase.
¿Con un maestro?
Con uno solo maestro. Eso es un problema.
Esto que no lo escuche el ministro Bert.
Sí, por favor, no vayamos a dar pistas.
Por supuesto. Además, también en las zonas rurales, las distancias. Hace falta a veces niños que recorren 5, 6, 8 kilómetros ida y vuelta o más para hacer clases. Además de estos problemas, también hay un problema de género también que se plantean. Por ejemplo, los niños hay menos problemas, pero las niñas hay una discriminación en ese aspecto también tremenda. casi la mitad de los de las niñas o más de la mitad en las zonas rurales no se van en las escuelas, y si tienen la oportunidad de empezar cursos o clases, de irse a la escuela, no terminan los grados. 2 años o 3 años después paran y vuelven en la casa, porque falta de ilusión, falta de...
Puede ser también el trabajo, es decir, desde claro. muy pronto tienen que ir a ayudar en casa a las labores de ganado, de agricultura, de limpieza, de cuidado de los menores. Puede ser que también eso, de igual forma que la generación de nuestros abuelos, con 11 años ya muchos en zonas rurales tenían que dejar la escuela para ir al campo a trabajar como obra de mano necesaria para la subsistencia de la familia.
Por supuesto, eso también es un aspecto real que está allí, ¿eh? Porque los padres dicen que mejor ellos consideran los niños como una mano de obra. Como una mano de obra, mejor utilizarles en los campos para trabajar con la agricultura para los niños, o en la casa para ayudar a su madre a preparar la comida, a cuidar a los más jóvenes, a hacer tareas domésticas. Entonces, este aspecto, es verdad, hace que muchas niñas o niños desertan las escuelas. Pero también yo creo que hay una falta de voluntad política, porque en la Constitución del Senegal, el estudio hasta el terminar el ciclo primaria está incluido en la Constitución como obligatorio para todos los niños. Pero el Estado no hace nada para velar sobre estas disposiciones que se respetan. No hay nada que se hace. Entonces, no se respeta para nada, no se respeta.
Serín, tú eres experto en cooperación internacional. Entre tus labores, te has especializado y es parte de tu labor. Digamos, en un análisis muy sencillo de lo que es la cooperación internacional de países como España con Senegal, que de algún modo, pues, a muchos... dejan ahí la crítica sobre lo que es el poscolonialismo como una continuidad y demás. ¿Crees que la cooperación internacional ahora mismo está llevando los pasos que tiene que llevar? ¿La crisis puede haber roto realmente todas las relaciones de lo que se hablaba del porcentaje de Producto Interior Bruto que se iba a destinar a todo esto?
Bueno, eso es un tema muy importante, porque muchos países africanos, Senegal primero, reciben muchos fondos de ayuda al desarrollo, y le ayuda mucho a esos países a llevar sus políticas de desarrollo adelante. Senegal es uno de los países que recibe más fondos de ayuda al desarrollo en África del Oeste. Pero se ha notado desde el inicio de la crisis en 2008 que de manera muy fuerte los fondos de ayuda al desarrollo se han reducido de manera fenomenal. Además de eso, también había una declaración en 2005 en París, la declaración de París sobre la gestión de la ayuda al desarrollo, porque yo creo que con la gestión de la ayuda al desarrollo se sigue hasta ahora la colonización, porque hasta ahora muchos países desarrollados, muchos socios de fondo para los fondos de ayuda al desarrollo, condicionan sus fondos sus fondos con condiciones. Por ejemplo, te voy a dar fondos para construir escuelas o hospitales, pero todo el material o los productos de construcciones tú tienes que comprarlo con empresas españolas o empresas francesas. Entonces, son fondos que están condicionados, entonces hay muchos problemas en este aspecto.
Es terrible, ¿no?
es terrible.
Sí, es verdad que parece que nos llenamos la boca de que España es un país que colabora mucho, sobre todo en ayuda al desarrollo, y es verdad que la población sí que lo hace, pero es verdad que la política detrás, pues a lo mejor esconde ciertas medidas de este tipo, ¿no?
Por supuesto. Eso en 2005 los países donantes y los países receptores se habían puesto de acuerdo con cinco principios. Uno de los principios es el condicionamiento de los fondos de ayuda al desarrollo, de dejar estos tipos de prácticas. Pero hasta ahora estos tipos de prácticas siguen se hace. Entonces hay muchos problemas para los países. Hay muchos problemas.
Bueno, en este programa la verdad es que nos gusta sobremanera el hablar de la participación de la comunidad educativa y concretamente madres y padres en la educación. En el caso de Senegal, digamos, el movimiento de asociaciones de padres, sabemos que en Dakar hace no mucho, hace 2 años, ¿no?, se celebró el Foro Social Mundial de Dakar, sí. Y los movimientos sociales acudieron allí. Esta implicación de madres y padres, ¿cómo crees que está a igual nivel que en países como España? A propósito, una pequeña cuña, una pequeña nota, mejor dicho, respecto a tu nivel de español. ¿Cuántos años llevas en
hablando español? Yo llevo allí en España 6 años.
Desde 6 años, ¿no? Lo digo porque tienes un nivel excelente de español para tan poquito tiempo.
Gracias, muchísimas gracias. Bueno, yo para el nivel de implicación de los padres, de los alumnos, objetivamente no hay un mismo nivel de implicación como aquí en España. No. Allí hay padres y madres implicadas en el sistema educativo para el seguimiento de la educación de sus niños, pero por muchas razones están un poquito descolocados por razones de analfabetismo de ellos mismos, de pobreza, porque tienen otras prioridades, buscar algo a dar a la familia para comer, que hace que a veces de verdad quieren inscribir sus niños a escuelas, pero un seguimiento como se hace en los países desarrollados, su nivel de implicación, su nivel de concientización, yo creo no que existe. Eso no existe.
A nivel de asociativo.
Pero a nivel asociativo hay asociaciones, pero las asociaciones más fuertes que plantean más problemas son las asociaciones, por ejemplo, de los maestros, porque en Senegal que está dentro de los países menos avanzado en el ranking de las Naciones Unidas, los maestros son un problema real para el sistema educativo, porque yo te digo, en un curso escolar de 9 meses, a veces los maestros quedan casi 4 a 5 meses en huelgas.
¿Pero porque no cobran?
No es que no cobran. En Senegal, desde ahora que yo te hablo, desde los años 60 que accedido en el a la independencia hasta ahora, jamás no ha tenido un problema con los salarios de los funcionarios. Siempre ha tenido en ese aspecto a cumplir su compromiso con los funcionarios, a pagarle.
¿Y cuál
Pero
es
ellos,
el motivo?
Ellos piden más condiciones, mejores condiciones laborales, aumento de salarios.
Menos ratios
y otros. Es eso. O disminución del número de los alumnos en las clases, que 70, 80 alumnos en una clase es tremenda. Entonces, eso nos hace caer en un ciclo de huelgas durante todo el año. Entonces, los que pierden más son los alumnos. Los alumnos en un curso donde tenían que hacer 9 meses, hacen 4 meses o 5 meses de cursos.
Pues muchísimas gracias, Serín. Hemos llegado al final de esta sección Toma la Palabra. En este caso nos hemos acercado a una situación que desde un incidente de aquí pues nos trae otro mundo, otras necesidades y bastante relacionados con lo nuestro. Terminamos así el espacio Toma la Palabra. Serín, muchísimas gracias por habernos acompañado y por haber compartido pues toda esta información sobre tu país.
Muchísimas gracias, Juan, muchísimas gracias, Miguel, muchísimas gracias a los auditores de la Radio Enlace.
Un abrazo. Gracias. Aquí comienza Cuatro Notas y para ello estamos con Carmen Nieto en una nueva temporada. Carmen.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo ha ido ese verano? Estamos reiniciando el espacio y contigo seguimos con la misma sección, Cuatro Notas, pero hemos cambiado de sintonía. Un poco rockera.
Muy bien, está muy bien porque eso significa que nos va a dar un poquito, es un símbolo de que no, tenemos energía, de que tenemos las pilas puestas y de que tenemos muchas ganas de seguir trabajando en temas relacionados con escuelas de padres.
Pues tenemos un trimestre por delante en el que no sé qué planteamiento nos vas a hacer, porque la verdad a final de curso pasado hubo varios temas, cuatro pinceladas fundamentales para asuntos tales como el bullying o, bueno, cuestiones que ya tratamos. Uh-huh. Dinos.
Bien, pues este año, si os parece, mi planteamiento sería seguir trabajando algunos temas que nos vienen muy bien a los padres y madres, esas cuatro pinceladas de las que hablas, que tendrán que ver, por ejemplo, con las mentiras de nuestros hijos, cómo abordar cuando nuestros hijos nos mienten, que nos suele enfadar muchísimo, pero intentar ver qué razones tienen esas mentiras, qué hay detrás de ellas, qué quieren ocultar o qué quieren conseguir. Entonces, trabajar un poco y conocer qué hay detrás, qué verdades hay detrás de esas mentiras de nuestros hijos, o también cómo abordar los conflictos entre hermanos, saber qué aprendizaje hay detrás de los conflictos entre nuestros hijos, que muchas veces a los padres y madres nos ataca eso de verles discutir, de verles reñir, pero bueno, entender y saber que detrás de eso hay un aprendizaje. Entonces me gustaría entresacar un poquito estos aspectos que son positivos y que nos ayudan a saber en qué momento hay que intervenir y en qué momento no. También, por ejemplo, cómo podemos afrontar la crisis económica que estamos viviendo desde la perspectiva de los caprichos que hasta ahora a lo mejor hemos dado a nuestros hijos, el ambiente familiar que a veces se ha enrarecido por la situación difícil económica que estamos viviendo, qué actitud debemos de tener los padres y madres. También me gustaría que trabajásemos sobre hablar de los sentimientos, que esto es algo muy importante y muchas veces no lo tenemos nada claro, cómo nos gusta que nuestros hijos tengan confianza con nosotros, pero no tenemos muy claro cómo abordar el tema del hablar de los sentimientos. No sé, por ahí iría un poquito este trimestre. En concreto, he dicho algunos temas de los que me gustaría que abordase, que me gustaría abordar en este primer mes, por ejemplo.
Uh-huh. Yo creo que de todas formas, bueno, interesantísimo, ¿no? Miguel.
Me encantan, muy bien, sí, sobre todo porque es verdad que hay muchas veces que nos planteamos estas cosas, ¿no? Como padres, incluso como maestros, ¿eh? Fíjate lo que te digo, pues, en el tema de las emociones.
Hacemos una cosa además, si os parece, y es que damos una dirección de correo electrónico para que alguien que esté interesado en estos temas o que quiera ponerse en contacto con nosotros, pues para la sección Cuatro Notas con Carmen Nieto, pues nos escriba a radio@fapaginerdelosrios.org y ahí nos pueda hacer las propuestas o los comentarios respecto a todo esto para trasladárselo a Carmen. ¿Qué te parece?
Bueno, me parece estupendo. Además, algo que me gusta mucho es interactuar, y aunque no pueda ser, aunque no sea por el teléfono, pero sí que si llegan propuestas, si llegan preguntas, o incluso el que alguien plantee que le gustaría que abordásemos algún tema en concreto porque le preocupa, yo no tengo ningún inconveniente, aunque no haya mencionado, porque tengo otros temas, pero tampoco quiero aburrir ahora diciendo todos los temas que tengo preparados para hablar de ellos, pero sí me parece muy interesante que las personas planteen, los padres y madres planteen sus dudas y sus propuestas. Yo, desde luego, atenderé en la medida de lo posible todo lo que planteen y creo que eso puede ser muy interesante y de mucho aprendizaje para todos, porque al final aprendemos todos de todos. Entonces, bueno, me parece muy bien la propuesta de que manden al correo electrónico que has dado lo que quieran escribir, ¿no? E incluso pueden dar, ya te digo, sobre todo proponer cosas, me parece muy interesante.
Pues aproximadamente sobre esta zona de la sección del programa, ya casi en la recta final, pues aún tenemos una sección más, pues contactaremos contigo todas las semanas, de forma que el próximo día cerramos tema o...
Sí, yo, si os parece, yo había planteado un poquito el hablar de empezar podríamos empezar, aunque yo había hablado del primer tema que he dicho, era qué verdades hay detrás de las mentiras, pero a mí me daría lo mismo si queréis que empecemos por los conflictos entre hermanos o cómo aprender a convivir y a afrontar la crisis. ¿Qué os parece a vosotros? No sé si me decís vosotros, si no comienzo yo con cualquiera de ellos.
A mí lo de las verdades tras las mentiras o las mentiras tras las verdades me parece estupendo.
Sí, es que muchas veces, ya yo creo que tiene un toque de humor también este tema, porque a mí me parece que el humor es muy importante utilizarlo en educación, pero sí que es verdad que los padres y madres con el tema de las mentiras lo llevamos mal, tanto si son pequeños nuestros hijos como si son adolescentes. En la adolescencia nos preocupa más porque puede haber mentiras que estén encerrando ahí algo peligroso de nuestros hijos, pero también cuando son pequeños nos preocupa. Y no nos damos cuenta de que los padres también mentimos, pero bueno, de eso ya hablaremos el siguiente día si os parece bien.
Estupendo. De acuerdo, quedamos así, la próxima semana, verdades tras las mentiras, mentiras tras las verdades, estoy haciendo la versión. Muchas gracias, Carmen, y aquí nos encontramos en las ondas y en el ciberespacio, con cuatro notas, Carmen Nieto.
De fábula con Valentina.
Un error técnico porque no he conseguido comunicar con Valentín, pero vamos a escuchar otro tema senegalés en tanto conseguimos esa comunicación.
Sammati ule didi sammati ule ina sammati ya mbutu sankol mesa ina sammati ya mbutu sankol mesa ayingori mato didi ningori mato fe
ayingori mato didi ningori mato fe
ayingori mato didi ningori mato fe
sammati ule didi sammati ule sammati ule didi sammati ule ina sammati ya mbutu sankol mesa
Y ahora sí vamos con la sintonía de The Fábula con Valentín.
The Fábula con Valentín.
Valentín, hola, ya estamos en comunicación. Antes ha habido un pequeño error, pero hemos conseguido contactar tal y como habíamos quedado, porque tu sección ha cambiado este año, este curso, y ya no es el abuelito Valentín, sino que es de fábula. Y es que, bueno, nuestros y nuestras oyentes van a descubrir el motivo. Porque abusando de ti, de tu experiencia, de tu visión, porque a fin de cuentas, pues bueno, eres una persona que ya anda por los 86 o por ahí.
Pues en diciembre caen.
Bien, pues abusando pues de tu sabiduría y demás, te queríamos hacer una pregunta puntual cada semana. Y esta semana nos gustaría conocer tu opinión sobre el ministro Bert.
Uy, el ministro Bert. Mira, Juan, comparo al ministro Bert con una fábula de Esopo, la comadreja y las gallinas. La fábula dice así: se enteró una comadreja de que en un corral había unas gallinas enfermas. Disfrazándose de médico, cogió los instrumentos y se presentó en el gallinero. Llegada a la puerta, preguntó a las gallinas que cómo iban de salud. Le respondieron: muy bien si tú te largas. Los prudentes descubren las artes de los malvados a pesar de todos sus fingimientos. Eso le ha ocurrido a ver, porque los prudentes enseñantes y estudiantes le han descubierto sus malas artes a pesar de sus fingimientos.
Bueno, pues de fábula la respuesta, de fábula, porque retomas además a Esopo, ni más ni menos, un autor del siglo VI antes de Cristo, es decir, 2600, 2700 años, ya nos contaba estas historias de animales y hombres, y con ellas aprendieron muchas generaciones a lo largo de la historia. Así que muchas gracias por traérnoslas, Valentín.
Bueno.
Y te seguiremos preguntando cada semana, ¿te parece?
Bueno, yo sabes que estoy a vuestra disposición para todo lo que sea necesario, porque a Radio Enlace y a los niños y la enseñanza me llega muy adentro.
Pues muchas gracias y nos despedimos con tu nueva sintonía de fábula basada en uno de los temas de Peter Pan. Pues sí, efectivamente, era uno de los temas cantado en alemán, pero estaban hablando de la tienda de la tierra, de nunca jamás, de Neverland o de... en alemán ya no me acuerdo, lo acaban de decir los niños. Hemos llegado ya al final de este programa. Miguel, hemos conseguido seguir el cronograma.
Sí, sí, yo creo que la verdad es que lo hemos hecho bastante bien en ese sentido, ¿no? Bueno, hemos hablado de muchas cosas y hemos empezado con una música preciosa con la que tenía la oportunidad de hablar con Serigné, fundamentalmente porque realmente es algo que no estamos acostumbrados y la armonía nos ha endulzado y nos ha encantado. También hemos tenido oportunidad de escuchar un poco todo lo que ha pasado durante este verano, que no ha sido poco. Y bueno, y un poco gracias a Arancha hemos tenido las actualizaciones de la FAPA y toda la información. También con Carmen yo creo que nos ha marcado un poco unos temas muy interesantes para trabajar y para hablar durante este mes, y que lo iniciaremos con eso de qué verdades hay detrás de las mentiras de nuestros hijos, una cosa que me parece súper interesante y sugerente. Y bueno, pues con Valentín hemos también tenido la oportunidad de disfrutar de no solamente de la fábula, sino de su experiencia y su sabiduría, ¿no?
Pues esto también es parte de una sección de despedida en la que una reflexión sobre lo que hemos visto, lo que hemos aprendido y demás, pues viene muy bien, porque a veces hacemos muchas cosas y no nos paramos a pensar en todo lo que se ha hecho, se ha dicho, se ha aprendido, se ha dejado o no, ¿no? Uh-huh. Así que mil gracias, Miguel, porque lo has hecho estupendamente.
Nada, mil gracias a ti, que eres un crack.
Bueno, pues nos despedimos también con una especie de post-sintonía. Y ya sabéis, la próxima semana seguimos aquí. Saludo a las radios comunitarias, saludo a las APAs, que se atrevan, que se acerquen a la radio, que este medio es vuestro, es nuestro, es de todas y de todos.
Que se animen.